país pacifista y que apoyará a cualquier nación que busque el camino de la paz. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 16 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También nuestro equipo en la tarde de hoy integrado por Tony Simón en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, pues tendremos información actualizada sobre la situación de los huelguistas en Holguín en la segunda parte del espacio. Los familiares de Cruz García Domínguez tenían programada una visita hoy en horas de la mañana. Dios mediante, intentaremos comunicarnos con ellos más adelante. Estamos dándole margen a ver si se concretó el encuentro en prisión. Cruz García, 48 horas ya en huelga de hambre, luego de haber recibido el lunes la sentencia firme de 18 años de prisión por su participación en las protestas populares en la ciudad de Holguín, cargos que él y su familia rechazan enfáticamente. También vámonos en breve a Baracoa, donde se incrementa la violencia y hay una situación bastante complicada con el asesinato de un popular músico, miembro de la Casa de la Cultura, ayer, fue sepultado ya hoy. Dos periodistas independientes estarán con nosotros para contarnos detalles al respecto. La situación de la presa política María Cristina Garrido, que recibió la visita hoy de su esposo. Y tendremos también en el espacio de hoy repercusión sobre el nuevo decreto 861 que restringe más las libertades de los campesinos y productores agrícolas. Hablaremos con tabacaleros en la segunda parte del espacio. En el ámbito informativo, titulares de noticias sobre Cuba, 2 y 7 minutos de la tarde. La canción Patria y Vida, interpretada por los artistas Yotuel Romero de Semer Bueno, Michael Castillo el Oxorbo, actualmente en prisión, Eliezer Márquez Duani, el Funky y el dúo Gente de Zona, cumple este 16 de febrero su primer aniversario de estreno. Patria y Vida, el grito que niega patria o muerte y apuesta por un cambio pacífico en Cuba, de aniversario. Cuba guarda silencio ante la petición de relatores de Naciones Unidas sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, actualmente encarcelado, condenado en Palma Soriano por su participación ahí en las protestas populares del 11J y aún en prisión sin recibir la sentencia firme. Anabelis Ramos, la activista cubana, miembro del movimiento San Isidro, anunció en redes sociales su voluntad de regresar a Cuba este miércoles. Sin embargo, la aerolínea American Airlines en el aeropuerto internacional de Miami le comunicó esta mañana que una disposición de las autoridades cubanas no le permiten la entrada a su país. Por tanto, la activista y curadora de arte está en este momento en un limbo migratorio, porque ella es cubana, no tiene residencia legal en los Estados Unidos. Y Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en delicado estado de salud, alerta del movimiento San Isidro, se deteriora de manera alarmante en prisión, informó el movimiento que tuvo acceso a una fuente desde dentro del penal, donde se encuentra aparentemente en huelga de hambre desde el pasado 18 de enero. Y finalmente, el consulado de Colombia en Cuba informó este martes que no aceptará nuevas solicitudes para visados de tránsito hasta que tramiten las que tiene acumuladas por el reciente aumento de la demanda. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar comenzar con nuestra ronda, con los primeros invitados, como todos los días hacemos en este espacio. Precisamente el tema que nos ocupa, la situación que ha ocurrido y el descontento popular con este asesinato en Baracoa, municipio de Guantanamero, lo ocurrido pues allí a la luz del asesinato de un músico en el territorio, el joven músico Roldy Polo Pérez, que murió en Vega Larga, municipio de Baracoa, durante la celebración de su cumpleaños ayer martes. Supuestamente habrían muerto por un tiro de un policía quien le disparó por la espalda luego de una disputa que sostuvieron antes. Videos de familiares en redes sociales y amigos alrededor de que conocen el caso, pues se congregaron en el hospital la víspera, en el Hospital General Docente Octavio de la Concepción y Pedraja, y donde en cuyos alrededores había una movilización de la Policía Nacional y agentes de la Seguridad del Estado, donde manifestaron su disgusto ante este crimen de que fue víctima el joven músico, muy popular por cierto, ahí en el territorio de Baracoa. Intentamos tener la comunicación a esta hora de la tarde, allí en el municipio de Baracoa, en Guantánamo, con el periodista Joel Acosta Gámez, que ha estado siguiendo la historia, para que nos cuente la repercusión, los detalles. Murió allí en la escena, en plena fiesta donde se estaba desarrollando. Los familiares han denunciado que no apareció ni la ambulancia. Posteriormente, un hijo del fallecido agredió al policía, quien se dice que está en delicado estado también de salud, internado en el hospital. Ese es el escenario que tenemos ahora en Baracoa, luego de 24 horas de que ocurrió este homicidio en el territorio. Vámonos directamente a Baracoa, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde para toda Cuba que lo escucha con Joel Acosta Gámez, periodista independiente. Joel, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, mi hermano. Un abrazo para todos ustedes.
Bueno, Joel, tú eres el autor de este trabajo. Hay información en redes sociales. Estuvimos viendo los videos de la noche de ayer, los familiares ahí congregados frente al hospital. Cuéntanos desde el comienzo la historia. ¿Qué ha ocurrido? Tú vives muy cerca de la víctima. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué está militarizado el pueblo? ¿Cuál es la repercusión y el impacto que este crimen ha tenido? ¿Qué pasó?
Bueno, mi hermano, primero que todo le voy a dar las gracias por poder participar con usted acá y abordar y denunciar la situación que está pasando ahora mismo, lo que está ocurriendo ahora mismo en Baracoa con respecto a este homicidio, a este asesinato por parte de un dictador del régimen comunista. Hermano, en el día de ayer era el cumpleaños de Roeldi Polo Pérez.
Él no es Roldo, se llama Roeldi.
Roeldi Polo Pérez se llama él.
Ajá, Roeldi Polo Pérez, exacto.
Polo Pérez, este muchacho promotor de cultura, que es cantante de la Casa de Cultura Municipal en Baracoa, hace años ya trabaja en esta función, una persona muy querida por todo el pueblo, con muchas personas allegadas a él por su postura, por su posición, por ser una persona honesta, seria, sin meterse en ningún tipo de problema. Era el cumpleaños de él ayer en un barrio, una barriada llamada Vega Larga de Cabacú, y se encontraba celebrando su cumpleaños. Él y el esbirro que lo mató de un tiro, llamado Roelvis, tengo el apellido por acá también, déjame ver.
Te esperamos, no hay apuro, busca el apellido que es importante, sí.
Y voy a buscar el apellido porque lo creo así. Roelvis Mendoza. Ajá. Se llama el primer teniente de la PNR uniformada de Baracoa, quien ejercía como patrullero en la policía. Que le disparó un tiro en el abdomen.
Amigo personal de Roeldis.
Sí, eran amigos. Supuestamente había una amistad, se criaron en el barrio juntos, yo los conocía a los dos, me llevaba también con ellos. Roeldis y el policía, el esbirro, de hecho dio clase conmigo, un muchacho de apenas 34 años de edad. Uh-huh. Lo invitó al cumpleaños, como eran amistades, se llevaban juntos, lo invitaron al cumpleaños, estaban festejando su cumpleaños. Pero ya cerca de las 6 de la tarde, ya en horas de la tarde-noche...
Eso fue ayer, entonces, ayer martes.
En el día de ayer martes. Ellos sacaron una discusión, comenzaron a discutir, dicen que la discusión se acaloró, y luego de verse embriagado, ya borracho porque estaban borrachos ya, luego de verse embriagado, el policía en medio de la discusión acalorada y bajo el efecto del alcohol, sacó un arma, y le disparó un tiro en el abdomen a Roeldi, causándole así la muerte.
Quiero hacerte una pregunta antes que sigas, Joel, porque tengo información que has dicho que la cosa se complica porque cuando la discusión termina, supuestamente el oficial de la policía regresó a su casa y fue donde buscó el arma. ¿Es correcto esto o él tenía el arma encima?
No. Eso son cosas que se comentan ya a través de diferentes personas, que el régimen encarga de eso para tratar de minimizar la culpa de la policía, de que no se diga que él andaba con un arma.
Él estaba armado.
Automáticamente él estaba armado. Él nunca se fue del lugar. Automáticamente él estaba armado. Él fue a ese cumpleaños armado, con un arma. Y la sacó de donde la tenía. La tenía, de hecho, dicen que amarrada en la rodilla, en un pantalón. La sacó y le disparó en el abdomen al muchacho. Decirte también y contarte que luego de que él disparara en el abdomen al muchacho y verlo tendido en el suelo, disparó 3 tiros al aire. Y familiares, el hijo de Roeldis, del asesinado, al ver su padre en el suelo, le dio con una cabilla que arrancó de una cerca, le dio un cabillazo al policía. Uno no, le dio 3 o 4 veces con la cabilla en torno a lo que es la cabeza y diferentes lugares, y ahora en estos mismos momentos el policía se encuentra grave en el Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja en Baracoa.
Esto está confirmado, que el policía está grave, porque hay que evitar cualquier tipo de manipulación, porque como tú sabes que es un oficial, es verdad que está grave.
No. Sí, el muchacho está grave, el esbirro está grave, el Hospital de Baracoa, Octavio de la Concepción y de la Pedraja se encuentra totalmente militarizado. No dejan llegar allí a ningún periodista, nadie que ellos crean que pueda hacer un video, no lo dejan ver de nadie. Y según ellos, para darle seguridad, para que la familia del muerto no vaya y lo vaya a matar allí al hospital, ya que los familiares del muerto han manifestado públicamente, se lo manifestaron ayer a la policía, que si lo dejaban que lo cogieran o verlo, lo iban a matar. Que donde ellos lo cogieran, si no lo hacían, lo dejaban impune, lo iban a matar.
Ahora, una pregunta, Joel, de tantas que te tenemos aquí para toda Cuba que te escucha. La familia ha denunciado que, por lo del video que gracias a ti pudimos ver, que Roeldis falleció en la escena, pero que no llegó ni una ambulancia para transportarlo a tiempo al hospital. ¿Es correcto esto?
Sí, aquí estamos hablando de lo que dice o de lo que especula el régimen comunista de ser la gran potencia médica. Me dijeron hoy fuentes confiables que allí estaban, que a la hora de que le dispararon, automáticamente comenzaron a llamar hacia el hospital para que facilitaran el servicio de una ambulancia. Y en más de media hora no había ambulancia. La respuesta que le dieron fue que no habían carro disponible como para ir allá. Tuvieron que trasladarlo en algo privado, que tuvieron que llamar para que se lo trasladaran, porque en el hospital de Baracoa no había una ambulancia. Es que, de hecho, no es que no haya visto una para ese caso. Es que hace tiempo no la hay. Todas las ambulancias están sin ruedas, sin goma, sin nada, y el gobierno no tiene valor, no tiene dignidad de arreglar esa ambulancia para ese tipo de problemas que se dan en cualquier momento, tanto eso como una enfermedad de cualquier índole.
¿Él murió en la escena?
Sí, dicen que cuando le dan el tiro él cae, y que cuando él cae todavía estaba medio vivo, pero que un momento ya murió.
Ahora bien, otra pregunta. ¿Quién es el muchacho que hace la fuerte denuncia, el video que se ve oscuro, ahí en el hospital denunciando que no tengan miedo, que esto es un asesinato? Es un familiar del fallecido, ¿no?
Y ese muchacho se llama Rafael Polo, es el hermano de él.
Es el hermano de él. Muy valiente, muy valiente la denuncia. Dijo que hubo manipulación, demora, y estaban ahí y entraron al hospital y estuvieron junto al cadáver de su hermano. ¿Es correcto, verdad?
No, sí, ese muchacho es un muchacho muy valiente, de hecho, firme, decidido, y es hermanastro de una tía mía. Uh-huh.
Bueno, pasó la noche. Hoy fue el velorio, me imagino que la única funeraria que debe haber ahí en Baracoa. ¿Cómo fluyó toda esta información hoy? Vimos una foto de él en el ataúd, ahí en la funeraria. ¿Qué pudiste conocer sobre esto?
Sí, te cuento. No lo velaron en la funeraria. Los familiares decidieron que lo iban a velar en la casa de la madre de él, en una localidad de una zona rural llamada Vega Larga. Vega Larga no, Jamal, un poblado llamado Jamal. Y lo trasladaron hacia allá, hacia ese poblado llamado Jamal. Todavía aún lo están velando, lo van a enterrar a las 4 de la tarde. Y según me cuentan fuentes que hay allí, personas que están allí, tanto del familiar como de otros lugares, me dicen que en el velorio, por todas las orillas y en diferentes lugares, se ven fuerzas represivas del Minín, se ven oficiales de la policía como custodiando para que no haya una fuerte manifestación, para que nadie se manifieste y vaya a ser que eso quede plasmado o grabado en video. Y en el Hospital Octavio de la Concepción y de la Pedraja está totalmente militarizado. Decirte algo que no se nos puede quedar, Tomás, y es que han llegado hasta de La Habana. Hemos visto entrar carros con grandes oficiales del Minín, coroneles, teniendo coroneles del Ministerio del Interior, Han entrado carros de criminalística de investigación. Hemos visto más de 7 u 8 carros entrar ya en lo que ha transcurrido de la mañana hasta las 12, 12:30 que subí para mi casa. Han entrado diferentes tipos de carros del todo el Ministerio del Interior.
¿Dónde va a ser sepultado él?
Él va a ser sepultado en el cementerio de acá de Baracoa, que es el único que hay acá como para sepultarlo, donde...
Sí, te perdí. Joel, ¿estás ahí? ¿Joel?
Sí,
se perdió. Sí, en el único cementerio. O sea que todavía está el escenario. Hablaríamos mañana por la mañana porque nadie sabe ante lo impopular de este crimen lo que puede ocurrir ahí a las 4 de la tarde. Pero me imagino que ya el área del cementerio debe estar vigilada también.
Sí, a ver, de hecho, cuando pensaron trasladarlo, que dieron las órdenes para trasladarlo hacia la funeraria de Baracoa en la mañana, cuando tratamos de llegar hasta allá, yo y un amigo periodista no pudimos porque ya estaba totalmente militarizada todo el área de la funeraria de Baracoa. Parece que al ver que ya estaba, que se lo llevaban el cuerpo hacia Jamal, hacia los familiares de allá de Jamal, que lo iban a velar allá, bueno, todas las fuerzas represivas del MEIN se fueron para allá, se veían los carros que pasaban, las patrullas, los caballitos, todas las fuerzas policiales estaban para allá también.
Ahora, pregunta, ¿dónde está el hijo de él que agredió al policía? ¿Sabe si está detenido?
No tengo una información clara sobre ese tema porque he estado averiguando y no me han dicho. Pienso un poco más tarde ya saber dónde está el hijo, aunque es un menor de edad, de apenas 14 años.
Está bien, mañana vamos a tener concretado eso. Ahora, una pregunta antes de concluir contigo. ¿Por qué este crimen ha conmocionado toda la situación de ahí? Un crimen es un crimen. No sabemos qué tipo de connotación tiene este crimen, que aparentemente una disputa. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los pormenores? ¿Por qué esto no se ha reflejado en los medios locales, oficiales, ante una cosa tan impopular y un hombre que, según vimos los videos, era inmensamente popular en el pueblo? Tengo entendido que hasta su esposa es colaboradora internacionalista del gobierno cubano.
Sí, la esposa aún está cumpliendo misiones, no me acuerdo, no sé bien el país, pero su esposa está cumpliendo misiones ya y ha cumplido misiones en otras ocasiones, es una colaboradora del gobierno cubano en otros países. Te digo, Tomás, y a la persona que nos puedan escuchar, es como acabas de decir, este muchacho es una de las personas que se ha dado a querer con la población, por lo menos en Baracoa. Todo el que lo conoce tiene muy buena opinión de él. Ha sido una persona muy tratable, amable, cariñoso con todo el mundo, sin ningún tipo de problema. Un ser humano prácticamente intachable. Y el régimen, pues, no sabe que no tiene la razón. El régimen sabe que esta vez no va a poder tapar el sol con un dedo, que no va a poder echarle la culpa a alguien que fue el que provocó un problema. Sabe que fue un esbirro de ellos quien lo asesinó de una forma cruel y de una forma violenta, dándole un tiro en un abdomen. Y esto no ha sido capaz el régimen ni siquiera de reflejarlo en la televisión, de reflejarlo a través de un periódico, de decirlo públicamente. Tienen la noticia escondida, simplemente están militarizando los lugares, militarizando Baracoa. Quizás teman a que haya un estallido, que pueda haber un estallido también en el pueblo por la connotación de la muerte de un hombre tan tan noble, tan bueno, de una persona tan querida por tantos pobladores.
¿Cómo no? Joel, mañana por la mañana te llamamos con algunos datos que quedan pendientes, si puedes averiguarlo después del sepelio a las 4 de la tarde y saber cuál ha sido el destino del hijo de la víctima, que fue el que agredió al policía. Gracias, Joel Acosta. Joel Acosta Gámez, periodista independiente ahí en Baracoa, excelente trabajo. Hablamos con otro periodista de larga data ahí en Baracoa. Se trata del destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes por estos minutos de tu tiempo. Sabemos que no te sientes bien, pero es importante. Gracias, Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un saludo a usted y a los oyentes.
Bueno, básicamente la historia completa la ha hecho Joel, pero como siempre, algunos pormenores sé que vas a poder aportar. Emilio, ante un crimen, en cualquier país del mundo puede haber un crimen de índole, no sabemos cuál todavía, no sabemos porque eso se desconoce aún las razones que llevaron a este homicidio por parte de un policía de la PNR de Baracoa contra este músico muy popular. Pero tengo dos preguntas para usted. De análisis, ¿por qué tanta militarización? ¿Por qué están llegando a esta hora de la tarde policías de alto rango de La Habana, como nos dijo Joel Acosta? ¿Cuál es la oscuridad que hay de todo esto que no se ha dicho en los medios locales, que hubo un crimen y que una persona muy querida, que es un músico popular ahí, fue asesinado? ¿Por qué el secretismo?
Bueno, recordemos que ahora se están haciendo nuevos cambios en la ley y se está atacando mucho lo que es la información pública. Nosotros, gracias a la plataforma de noticias que tenemos creada en Baracoa, que se llama así, Noticia Baracoa, es una plataforma donde cada persona tiene la posibilidad y se le y tiene de poner una noticia, un comentario de algo, de algún hecho que se crea relevante. Y entonces, gracias a esto, la noticia del incidente ese, del asesinato de ese joven, corrió como una pólvora y muchos familiares y amistades se dieron cita en el hospital de Baracoa, donde hasta ahora eso está algo turbio. Yo tengo un derrame en la rodilla derecha y se me hace imposible salir, pero bueno, las personas que andan circulando en las calles para arriba y para abajo se están muertas y fe de que el cambio que ha sufrido Baracoa de ayer a hoy. Y entonces también está la casa del asesino, del policía, que está totalmente sitiada por tropas especiales y personal de la seguridad del Estado para evitar que se tome alguna represalia contra sus familiares. Por este medio, mi familia, todo el pueblo en Baracoa, le mandamos un mensaje de condolencia a la familia y amistades de la víctima, quien era una persona muy querida, un joven muy muy emprendedor, incluso tiene poemas de su propia autoría, tiene canciones dedicadas a su madre, y algo novedoso que no se esperaba, que este hecho por un loco, porque a cualquiera le dan un armamento en este momento que esté dispuesto a servir ciegamente a los caprichos del régimen, y estos son los resultados. Ese señor, ese policía que mató a este joven, se dice que ya tuvo un incidente de ese tipo en La Habana, donde le disparó a un chico en una pierna y fue trasladado para Baracoa. Entonces, ahora nuevamente, él estaba en el cumpleaños del muerto, del fallecido, uh-huh. Y él invitó a ese policía, quien vive en su zona, y a su suegro. Pero resulta ser que ellos se emborracharon, tuvieron un disputa. El hombre fue hasta su casa, buscó el armamento, tiró dos tiros, volvió a donde estaba la vivienda del fallecido y le dio dos tiros, uno en el pecho y otro más abajo por el estómago. Entonces, esto fue un asesinato a sangre fría, del cual pronto no será noticia los hechos que ocurran en Baracoa, porque si se aplican todas las leyes que se requiere y que está pidiendo el gobierno agrícola para censurar la información y los hechos que suceden en Cuba, estaremos sin esa posibilidad de poder informar, de poder hacer uso de los medios de información para mantener el conocimiento y el flujo de intercambio tan necesario de lo que es el conocimiento, de los hechos que ocurren, de los hechos relevantes, de las cosas que son necesarias conocer para remediar o solucionar algún problema. Por otro hecho, te diré que la semana pasada hubo un incidente de un accidente donde pierde la vida un chico en la entrada del cupé de Madujao. La policía no ha hecho una declaratoria en los medios de difusión en Baracoa donde aclare este hecho, porque ahí se sospecha, o muchas personas afirman de que el causante del accidente fue un chofer que maneja un carro de la merienda escolar, pero el cual es un vecino mío. El hombre, yo pude hablar con él, lo entrevisté, tengo su testimonio, y él dice que no, que se encontraba en el cupé habilitando, que está en lo que es dentro de la carretera de Madujao, y el accidente ocurre en la entrada del cupé debido a un bache que hay, donde el muchacho, según él, dice que cae y lo rebota, y entonces se impacta, cae, y ya cuando cae en el piso, no lo querían socorrer porque lo decían que estaba muerto. Y gracias a él lo socorrió y lo llevaron para atención para el hospital, y posteriormente al otro día murió. Entonces ese señor tiene un nerviosismo en sí, porque su vida peligra, porque según rumor y mala información, que la policía puede y tenga el derecho de aclarar para mayor tranquilidad para esa persona, no lo hace. Y entonces puede ser que alguien, un amigo o alguien, tome represalia y pueda ese señor perder la vida también, ¿entiendes? Entonces, no. El hecho de la policía no, no es lo que se espera. No, ellos están para la soncera, para la bobería, pero no están para darle la seguridad que necesita la población como tal.
Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa en Cuba al Día. En breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 16 de febrero, aquí en Radio Martí, al servicio del pueblo de Cuba. Tomás Cardoso, en compañía de Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez, la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener actualización sobre la situación de la presa política María Cristina Garrido, que junto a su hermana Angélica Garrido ya fueron condenadas a 15 y 10 años de prisión por su participación en las protestas populares en el poblado, en la provincia de Mayabeque, específicamente en Quibigán. Pues hoy, en la prisión de Guataba, en La Lisa, María Cristina tenía visita y vamos a tener información actualizada con su esposo, Michael Valladares, porque María Cristina lleva más de 2 meses solicitando atención médica especializada por unos fuertes dolores en la espalda producidos por las golpizas que sufrió en la unidad de la policía de San José y en la prisión del SIDA luego de su detención. Durante más de 2 meses María Cristina ha estado pidiendo asistencia médica y se le negó la misma. Sin embargo, según nos dijo previamente su esposo Michelle Valladares, finalmente ha sido llevada a un médico. ¿Pero a qué tipo de médico fue llevada y cuál es el resultado de todo esto? Que nos lo cuente Michelle Valladares, su esposo, que lo tenemos desde Kivikán vía telefónica a esta hora de la tarde. Michelle, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes para todos los oyentes también.
Bueno, finalmente María Cristina fue llevada al médico por las dolencias de espalda. Sí. Adelante.
Sí, ella fue llevada al médico el miércoles de la semana pasada. O sea, este miércoles, esta semana que pasamos el otro miércoles. Pero ella tenía que llevarla a un hospital, o sea, al hospital, un hospital público, ¿verdad? Ahí médicos, médicos estudiados, médicos que saben, ¿me entiendes? Entonces, la llevaron a un hospital que queda dentro de una prisión, del combinado del este. ¿Ya me entiendes? Entonces, como estuvieron diciendo algunas presas aquí a María Cristina, no, María Cristina, nosotros nos han llevado al hospital, pero nos han llevado a un hospital público, no, un médico, ¿no? No sé por qué te llevaron a un hospital que está en una prisión. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si a ella la llevan a un hospital público, el médico le tiene que decir, mire, usted viene al frente de ella, si mira, el problema que tiene ella en la cintura fue debido a un golpe que se dio, a un golpe que le dieron, ¿me entiendes? Pero eso es lo que no quiere que se sepa. Entonces la llevan a un hospital militar, que los médicos son militares, y allí el médico tiene que decir lo que tiene que decir. O sea, si es por golpe los dolores que tiene ella, él no va a decir que es por golpe.
Porque entonces, vamos a reiterar, Michael, lo que tú has dicho en varias oportunidades, que estos golpes fueron producidos en interrogatorios y en centros de detención luego del 11J.
Sí, el día 12 y el día 13. Ella estuvo en celda de castigo, celda de tortura, ella sola, aislada de las demás y de los demás que estaban allí. Y el día 12 la sacaron y le daban golpe.
¿Dónde fue esto?
Eso fue aquí en San José, en Alhaja, en una prisión que le dicen la prisión del SIDA. Uh-huh. Y entonces el día 13 por la tarde la vuelven a sacar también una militar, una mujer grande, le estoy explicando a ella, una prieta grande, y la golpeaba también, me obligaba a gritar vía fiel, vía revisión, que ahí fue donde ella se orinó los jueces debido ya a los golpes que le daban, ¿no?
Y a partir de ahí viene la dolencia en la espalda.
Exactamente, a partir de ahí es que ella viene con los dolores en la cintura, que se ha tomado cientos de medicamentos y no entra en forma, ¿verdad?
Bien, ¿y ahora qué pasó? ¿Ha habido un mejoramiento?
Sí, hoy se sentía un poco mejor, un poquito mejor, gracias a una pomada de la hermana del cine que me mandaron, y se está sintiendo un poco mejor. Pero ¿qué pasa? Que eso puede ser ahora que lo vuelva a coger la crisis otra vez y se meta 2 meses más después con los mismos dolores, ¿me entiendes? Entonces tenían que llevarla a un médico, a un especialista, ¿me entiendes? A un hospital público que le dijera, mira, esto lo que tiene es ella por esto y por esto. Entonces la llevaron a un hospital que queda entre una prisión para seguir manipulando todo, para que no se diga que eso es debido a los golpes, ¿ya me entiendes? Hasta más, le mandaron fisioterapia, toda la semana tienen que darle fisioterapia y todo eso ha quedado concluso. No le han dado fisioterapia ni le han dado más nada.
Entonces, el viaje este al hospital no ha resuelto el problema.
No resuelto ningún tipo de problema.
Ella, la mejoría que tiene es por los medicamentos que tú lo has logrado llevar.
Exacto, por los medicamentos. Pero en sí, no hay respuesta de ningún médico ni nada de que, mira, ella está así por esto. Por eso fue que no la llevaron al hospital público.
Gracias, Michelle. Adelante, Michelle, porque sí, exactamente.
Porque según esta recursa allí le dijeron, María Cristina, no sé por qué te llevaron a un hospital que quede dentro de una prisión, que los médicos son militares, cuando nosotros nos han llevado a hospitales públicos, hasta por un grano, nos han llevado a hospital público y todo eso, ¿entiendes? Entonces, ya es debido a todo eso, para que el médico no hable la verdad.
¿El viernes la sentencia, Michelle?
El viernes 18.
Bueno, pues viene, ¿dónde tienes que ir a recoger la sentencia?
Aquí mismo, en el Tribunal de Kivikán.
El Tribunal de Kivikán. Bueno, pues miércoles hablaremos contigo por la mañana a ver qué va, aunque como tomando como referencia todo lo que pasó en el país, no creo que nada va a cambiar.
No, nada, no.
Gracias, Michelle. Hablamos el viernes. Michelle Valladares, esposo de María Cristina Garrido. Hablando de presos, ya lleva más de 48 horas. El preso político, pues ahí en el Cruz García Domínguez en huelga de hambre, luego de haber recibido el lunes la sentencia firme de 18 años de prisión por su participación en las protestas populares, que también está en la protesta su esposa Virgen María Naranjo. Hoy, pues, Cruz García Domínguez debería tener una visita, y en horas de la mañana allí se personó Arenis García Naranjo para conocer sobre su padre. Lo tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, Arenis.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó con la visita de tu padre?
Yo llamé por teléfono porque como él estaba plantando, lo dejan verlo. Me dijeron que él no quería recibir visitas ni hablar con nadie ni comer.
O sea, que te dijeron que no fuera.
Sí, que no fuera, que era por gusto.
Que era por gusto. ¿Y eso, y no te dieron más información de su estado?
No, ya eso nada más. Estaba en aislamiento.
Que está, ya lo tiene en aislamiento. ¿Y sabe si hay alguien más en huelga con él?
No, que yo sepa, no sé.
No sabe.
No sabría decir.
¿Y tu mamá cómo está?
Mamá acostada. No quiere comer, no quiere... Está preocupado por su salud porque ella no quiere comer ni quiere hacer nada. Ya lleva el mismo tiempo que mi papá.
Yo sé. Bueno, pues...
Y se ve bien débil.
Y ya se ve bien débil, imagínate tú. Al menos debería, por lo menos, estar tomando sorbos de agua, porque imagínate, sin alimentarse es terrible. Óyeme, Arendi, vamos a seguir esta información y mañana llamamos temprano para darle seguimiento. Entonces, tú no pudiste ver a tu padre hoy, fue suspendida la visita.
Sí, fue suspendida, yo no lo he podido ver, no lo he visto más.
Exactamente. Gracias, Arendi García Naranjo, ahí específicamente en el territorio de Holguín. Bueno, pues ya como habitualmente ocurre, sabíamos que esto iba a ocurrir. Fue suspendida por las autoridades del penal provincial de Holguín la visita a Cruz García Domínguez, producto de que se encuentra plantado y ya está en celda de aislamiento, como habitualmente ocurre con los prisioneros políticos y comunes que se declaran en huelga de hambre. Vamos a entrar en este segmento del programa en el tema del tabaco, un tema recurrente en el ámbito nacional. Como ustedes saben, ya fue implementada la resolución 861, donde los campesinos ahora están obligados a registrar fidedignamente sus producciones en un sistema informativo estatal. Los campesinos que no realicen y registren las plantaciones de tabaco, por ejemplo, que tienen sembrada, podrían recibir multa y hasta la confiscación de sus tierras. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para este recrudecimiento y fiscalización extrema de las producciones agrícolas? De esto vamos a hablar con tres tabacaleros en el occidente del país para que nos pongan en perspectiva el impacto que ya esto está teniendo en la actual zafra tabacalera. Proponemos ya en breve establecer la comunicación en San Diego de los Baños, allí en la provincia de Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, con quien ya tenemos comunicación. Esteban, gracias, muy buenas tardes.
Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, un gusto tenerte como siempre. Tenemos algunas otras investigaciones pendientes contigo, pero cortesía de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, nos hiciste llegar un video de ya la repercusión que está teniendo la resolución 861, que pone más trabas y obliga a los campesinos a tener una a ofrecer una información estricta, plantación de tabaco con plantación de tabaco, a el gobierno. Y si declaran menos y producen más, pueden tener la ser multados y hasta perder sus producciones en medio del desabastecimiento. Esta resolución, Esteban, ¿cuál es el impacto que está teniendo en los tabacaleros pinareños?
Exacto, la resolución 861 que deroga la resolución 138-135 del 2021 realmente está trayendo una negatividad, una proyección negativa con respecto a los tabacaleros pinareños y a la Liga Independiente, a la Liga de Campesinos Independientes, porque va totalmente en contra de todo lo que nosotros hemos planteado durante todo este tiempo. Que exigimos libertad para que los campesinos puedan producir libremente, puedan sentirse motivados a la hora de producir y sin embargo todo esto lo que trae es centralización, monopolización y un control estricto sobre todo lo que el campesino hace. Y esto no es bueno, no es bueno para el campesinado ni es bueno para el pueblo de Cuba.
O sea que ya está habiendo una repercusión en las producciones, porque, por ejemplo, según tú nos has dicho, y también pues Osmani Poved y otros, está comprometida la actual zafra tabacalera.
Lógicamente, entonces no es solo eso, porque todo esto es basado, como siempre, en la amenaza, ¿me entiendes? Porque como saben que el campesino no está de acuerdo con esto, entonces ¿cuál es el papel primordial del régimen, del gobierno? Amenazar al campesino con que le va a quitar las tierras, con que le va a meter multas en su garante, porque tienen que declarar palmo a palmo a la plataforma informática esta que ellos han creado. Tienen que declarar. Esto realmente, Tomás, usted sabe que Acopio Beneficio del Tabaco siempre traía un control sobre todas estas cosas, ¿me entiendes? Pero esto lo que ha hecho es perfeccionar más el sistema que ya tenía Acopio, el sistema de control de descentralización que tenía sobre el campesinado. Esto lo que hace es vestirlo con un cuello y una corbata. Pero realmente es lo mismo, el mismo perro con diferente collar.
Lejos de lo que dice la Liga Campesino Independiente de Cuba, que lo que hay es que flexibilizar y dejar que el campesino produzca libremente.
Lógicamente, libertad para producir y para poder exportar e importar todos los productos del campo, incluyendo el tabaco y otros productos, al empresario extranjero directamente para que el campesino tenga su beneficio, que es el que trabaja la tierra. Que darle la tierra a los campesinos con títulos permanentes, quitarle los impuestos por lo menos por 10 años, a los productores y procesadores de alimentos, darle libertad para que puedan producir. Entonces, estas leyes y toda esta gama de resoluciones lo que están haciendo es creando caos, pero al final de la jornada ellos con esto ganan tiempo y resuelven su problema, no el del campesino, resuelven su problema con todas estas resoluciones. Porque al final, si no es por la vía de monopolizar y de quitarle todas las cosas a los campesinos por esa vía, se lo quitan a través de las multas, porque siempre van a haber una cantidad de campesinos que no van a hacer lo que está establecido y los van a multar con multas exuberantes y les van a retirar las tierras. Siempre de alguna forma u otra van a sacar su beneficio, pero no el campesinado cubano, que es lo que estamos luchando. Por eso decimos no a la resolución 861. Y estamos luchando en contra de eso.
Ahora, Esteban, cortesía de la Liga, pudimos ver el video que nos hiciste llegar, penoso, los campesinos ahí en la zona de los palacios. Increíble, Esteban, no tienen ni casa de secado de tabaco.
En realidad, mira, donde menos se siembra tabaco es en el municipio de Los Palacios. Pero cuando tú vas al macizo tabacalero de San Juan y Martínez, la meca del tabaco, San Luis, que son tierras de capa, tierras que toda la vida, desde Ñañá Seré, como dicen los viejos, ha sembrado tabaco, y ves que los campesinos no tienen solvencia económica, no tienen ni siquiera ropa para vestirse, están hechos un andrapo los campesinos de ahí, de todas esas zonas, que era para que fueran millonarios, con casas, con piscinas y carros, y sin embargo no tienen ni siquiera carros de caballo para poder subsistir, para poder transportarse, no tienen alimento, no tienen ropa, no tienen nada, las casas cayéndose arriba, las casas de vivienda y las casas de tabaco, las puedes ver ahí, palparlas, que están deplorables, cayéndose, hermano, y eso que no se ha desviado en este año pasado ni el otro, algún ciclón por acá, pero cuando se desvía algún ciclón se quedan sin nada en el piso. Y no es posible que ellos, que son los que trabajan, los que aportan divisas a este país, y estén viviendo de esa forma tan tan mezquina que el Estado está imponiéndose sobre ellos.
Increíble. Gracias en Pinar del Río, en Los Palacios, en San Diego de los Baños, con Esteban Ajeta Abascal. Nos quedamos en el occidente del país, en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Allí, desde hace ya más de un año, ha habido una polémica con varias cooperativas de tabacaleros que trabajan para Tabacuba por impagos. Hubo protestas en el parque. Todo esto lo denunció Daniel Alfaro en su momento. Ahora vamos a preguntar a Alfaro cuál es la situación con esta nueva resolución que ha impuesto el Ministerio de la Agricultura, la resolución 861, que obliga a contar a los tabacaleros y a los campesinos mata a mata lo que están sembrando. Más centralismo y menos libertad. Alfaro, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Sí, Tomás, como usted dice, el Ministerio de la Agricultura y principalmente Tabacuba ha tomado un grupo grande de precauciones para poder satisfacer sus necesidades, porque no es la de los trabajadores. Ellos están llevando un estricto control que única y exclusivamente perjudica al trabajador, porque tanto, está bien que se controlen las producciones, que se controle el trabajo, pero no con extremismo. Todos los extremismos conllevan al oportunismo. Y así mismo, como está sucediendo en otras partes del país, sucede aquí en San Antonio de los Baños también, es deplorable el nivel de vida de los tabacaleros. Todavía, Tomás, continúan trabajadores sin que les paguen 4, 5, 6 meses. El nivel de vida es como ellos están ahí como si fueran perros. Eso da grima.
Sin embargo, el tabaco, el gobierno sigue recopilando el tabaco y exportándolo.
Sí, así mismo es. Ese es el renglón que más dólares le está dando a ellos. Y te decía, pero todo esto se revierte en beneficios para ellos. Hay que ver las oficinas de toda Tabacuba completa, desde el nivel central hasta aquí abajo, hasta las cooperativas. Esas son oficinas de lujo todas. E incluso los carros que tiene Tabacuba. Aquí el doble de mi casa incluso vive una de que es dirigente de Tabacuba. Esa mujer todos los años cambia el carro para un carro más moderno. Y entonces tú te explicas, ¿cómo se explica que los trabajadores no le puedan ni pagar el salario, que tengan ese nivel de vida tan tan bajo? Y entonces ellos comprando carros modernos y viviendo de lujo. Esto es lo inaudito, lo que pasa con tabaco, siendo, te vuelvo y te repito, la empresa que más dólares da a este país. Y todo es para exportar, todo el tabaco es para exportar, porque incluso estamos viendo en lo que es la vida normal del cubano. En Cuba no hay cigarro, no hay tabaco. Para los cubanos no hay cigarro ni tabaco, todo es exportado, todo. Y entonces, esos dólares, ¿dónde se meten? Ahí, en los lujos de ellos, para los lujos de estos dirigentes.
Increíble. Gracias, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, subfructuario. Vamos a terminar con otro campesino, especializado en el tema del tabaco también, específicamente en Bayamo Granma. Vamos a concluir con el agricultor Emiliano González para hablar un poquito sobre esta resolución 861, del Ministerio de la Agricultura que pretende pues reforzar el control estricto del Estado sobre las producciones. Tenemos ya el contacto ahí en Bayamo, en el oriente del país, en la provincia de Granma, con el campesino Emiliano González. Emiliano, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, recientemente el Ministerio de la Agricultura, la Gaceta Oficial de la República de Cuba, publicó la resolución 861 que sustituye y deroga la resolución 138 de abril del 2001, la cual entra en vigor el 18 de febrero. Hoy estamos a 16, la resolución entra en vigor este próximo viernes. Bueno, pues la resolución que entra en vigor el próximo viernes restringe, limita aún más, controla aún más y obliga al campesino, específicamente a los tabacaleros y campesinos, a contar mata a mata a las que tienen sembrada. Si siembran 10 quintales más de yuca o 2 cordeles más de hojas de tabaco y no lo reportan, pueden ser multados y hasta confiscados sus bienes en medio del desabastecimiento y en medio de que no hay insumos, no hay nada. Emiliano, esto, lejos de abrir, restringe más el control del Estado sobre las producciones del tabaco. Cuéntenos, ¿cuál es el impacto que esto va a tener?
Bueno, mira, en primer lugar, ya esto se implantó en los años 80. Te cuento, en aquella época, los campesinos que tenían el tabaco en el rancho, ya que lo cortaban, lo preparaban o lo ensartaban en el rancho, iba un especialista de Cuba Tabaco y le miraba y le contaba la cantidad de cuje que tenía, la cantidad de, toda la cantidad de aposento que tenía el rancho, le hacía un estimado, y bajo sobre ese estimado había que cumplir ese estimado obligatoriamente. Si no, pasa lo mismo que ahora: sanciones, descomiso, multa, poco, o sea, no era poco creíble el campesino para ello, entonces no le daban insumo la próxima cosecha, etcétera. O sea, están reciclando lo que ellos han hecho en otros años. Ahora no es lo mismo los años 80, los años 90, con el desarrollo que tiene el campesino, las comunicaciones, esto mismo, comunicaciones internacionales y demás. Ahora la situación va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque el gobierno es posible que ha, pero bueno, ¿a quién le va a dar? Le quitan las tierras a un sufruto campesino, ¿a quién se lo van a dar? ¿Otro campesino va a coger esa tierra con la represión que tuvo el anterior? Yo pienso que no. Yo pienso que eso va a traer menos producción y más hambre para el pueblo de Cuba.
Increíble, así mismo es. Gracias, Emiliano González, en el Oriente Cubano, para nuestro espacio Cuba al Día. Antes de finalizar, reiterar algunos titulares que han sido pues noticias en el ámbito nacional durante estas horas y esta jornada, entre ellos pues la suspensión por parte del gobierno de Colombia del visado de tránsito para cubanos, anunció la embajada en La Habana. Hoy pues se dio a conocer un boletín, una información dada por el Movimiento San Isidro, donde destaca el deterioro del estado de salud de Luis Manuel Otero Alcántara en prisión en huelga de hambre. La negación a la curadora y activista cubana Ana Melis Ramos de regresar a su patria, donde vive y reside, cuando se disponía hoy regresar a La Habana del Aeropuerto Internacional de Miami, y oficiales de la aerolínea American Airlines en el Aeropuerto Internacional le comunicaron a la artista que una disposición de las autoridades cubanas no le permitía la entrada a su país. Ahora en un limbo migratorio. Cuba guarda silencio también ante la petición de relatores de la ONU sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, encarcelado en Santiago de Cuba por protestar en Palma Soriano, y ha juzgado y aún sin recibir la sentencia por la participación en esto. Y hoy cumple la canción Patria y Vida, el grito que niega la patria o muerte y apuesta por un cambio en Cuba, su primer aniversario. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 16 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia y luego a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información sobre la realidad nacional de Cuba sin censura. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
¿Qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que